La producción periodística de Alfán Pan es de Patricia Vicente.
Seguimos conversando con el doctor Pedro Algorta, con el arquitecto Willy Rey. Estamos hablando del ex Hotel San Rafael y su situación, su eventual demolición. Ustedes, ante la inminencia justamente de la demolición, con estos argumentos que escuchábamos de la intendencia, ustedes se presentaron a la justicia. Concretamente, sí. ¿Pidiendo qué?
Se presentó nos presentamos a la justicia y a la Intendencia de Maldonado. La Intendencia de Maldonado primero, con un derecho de petición, pidiéndole que le intime a la empresa el fiel cumplimiento de los decretos municipales de la propia Intendencia y del decreto de la Junta, donde la empresa se compromete a mantener el hotel, a no demolerlo. Le Bien. Pedíamos a la Intendencia ayer que se pronuncie en ese sentido.
Bien.
Y entonces, mientras tanto, porque habían empezado y estaban anunciadas, incluso nos dio la razón ayer que empezaron las demoliciones, a la justicia se le está pidiendo que una medida de no innovar, que ordene que no cambien nada hasta que se pronuncie la intendencia, hasta que haya una resolución definitiva de la intendencia.
A eso que ustedes le plantearon.
A lo que nosotros le planteamos.
Perfecto. ¿Ah?
Entonces, la justicia lo que hizo fue notifica nuestra demanda de amparo en la empresa y cita audiencia para el martes. Esto quiere decir que mínimo de lealtad procesal le implica a la empresa frenar. Por eso el amparo tiene plazos muy cortos. El juez está obligado, una vez que recibe la demanda, a citar audiencia dentro de los 3 días. Para tomar una resolución.
Uh-huh.
O sea que 3 días no es nada.
No es nada, es ahora.
Claro, es el martes.
Es ahora. Bien. La situación ahora, o sea lo que hace la justicia entonces, Willy, es plantear esto y, digamos, está todo a la espera de que deba la resolución final, de a ver qué hace la intendencia. No es que la justicia haya pedido, haya dictaminado detener.
No,
formalmente, desde el punto de vista legal.
Formalmente no dijo, es decir, detengan la demolición.
Exacto.
Ahora, sí les notificó un recurso de amparo donde se está pidiendo eso.
Perfecto.
Por lo tanto, es un mínimo de lealtad procesal, de buena fe de la empresa, parar las demoliciones hasta tanto el juez resuelva.
Uh-huh. ¿Ah? Que
aparentemente hay un juez que está resolviendo.
Eso se hizo. Eso aparentemente sí, uh-huh. las demoliciones hoy están paradas.
Uh-huh. Bien. ¿Qué va a pasar de aquí a los 3, 4, 5 días, la semana que viene?
Bueno, tenemos en principio la audiencia el martes. Tenemos que ver qué sucede después.
Se va a procesar toda la prueba. Se pidió a la intendencia que agregue esos informes a los que se hace mención en sus decretos municipales de las distintas divisiones de la intendencia. No es una, son varias divisiones de la intendencia que se pronunciaron, direcciones, perdón, de la intendencia que se pronunciaron en el sentido de mantener el hotel, de la no demolición.
Uh-huh. Y el tema es,
y además se les intimó también que agreguen el informe que ellos tienen sobre las patologías del edificio que justifiquen la demolición.
La explicación que le escuchábamos,
ahí,
o sea,
está
técnicamente lo que decía el director del planeamiento, que exacto, se justifique técnicamente eso de que es como un alfajor que si le saca lo de abajo se cae.
Nota que porque las máquinas que utilizaron son bastante, tienen bastante fuerza como para pensar que ese edificio se puede caer abajo, que les ha costado bastante demoler las partes que demolieron, ¿no?
Bien. Willy, el otro tema, la famosa lista de lugares patrimoniales.
Sí.
Ya hemos padecido en Montevideo el caso emblemático de Sasimacos, y otros lugares como la heladería en 21 de septiembre, que no estaba en ninguna lista, pero la fuerza de la gente hizo que se generara por lo menos un movimiento, ¿no? Una acción de amparo, creo que hubo ahí también, o algo parecido.
No, hubo un acuerdo ahí con la
institución. O un acuerdo, está bien. Pero digamos, ambos por no estar en la lista, la gente llegó tarde y se demolió.
A ver, yo creo que ese es un problema endémico del patrimonio, aquí en Uruguay y en el mundo entero.
Está bien.
Siempre vamos a estar luchando, vamos a estar corriendo la perdiz. Eso va a ser siempre así, tenemos que asumirlo como tal. Pero ¿qué es lo que no puede pasar? Que cuando nosotros percibimos que hay un movimiento social, hay una preocupación en el ámbito académico, que tiene que ver directamente con la materia patrimonial o con el bien que está en riesgo, tenemos que sentarnos a ver, a mirar, a escuchar, sin vulnerar los derechos, porque muchas veces es verdad que un particular compra de buena fe, ese bien no está protegido, y entonces...
Se le cambia la regla de juego.
No cambia la regla de juego, pero a ver, en este caso, este es el caso donde la Intendencia tiene todos los instrumentos para negociar y negociar bien. ¿Por qué? Porque, tal cual dijo el doctor Algorta, le está dando excepciones. Entonces, yo te doy esto, pero tú me das esto. ¿Qué pasa acá? La Intendencia no solo le da las excepciones, sino que ahora, cambiando lo sostenido en los documentos que presentó la Junta, ahora dice, no, se puede demoler, todo es demolible, y acompañado por el presidente de la Comisión de Patrimonio, que realmente...
Es de una frivolidad absoluta.
Bueno, sí, son opiniones de cotillón.
Es decir, absoluta frivolidad, me hago responsable, porque acá no estamos diciendo que este bien ha sido declarado de interés patrimonial. Acá lo que estamos diciendo y lo que estamos pidiendo es que la Intendencia cumpla con sus propios dictámenes, con lo que ellos resolvió.
Pero más allá de otra cosa, no nos vamos a poner burocráticos en estos temas, digamos. ¿Cuántas oficinas no tiene habilitación de bomberos? Si nos ponemos burocráticos, no funcionaría prácticamente nada del Estado.
Sí, claro, claro, del Estado sobre todo.
Del Estado sobre todo. El Museo Nacional de Artes Visuales, culpa de Picasso, y lo digo así,
ha logrado tener
por primera vez la habilitación de bomberos. Si no fuera por eso, no la hubiera obtenido. Y no debería estar funcionando como no debería estar funcionando ni la Intendencia de Montevideo, ni capaz que ni el propio cuartel de bomberos, ni mi presidencia o lo que fuere. Entonces, no nos podemos poner tan burocráticos si tiene que primar el sentido común.
Exactamente.
Además, digamos, quienes están al frente de las comisiones de patrimonio y las integran son arquitectos, son versados en el tema.
Sí, sí.
Digo, voy a poner un ejemplo por el absurdo, ¿puede el Estadio Centenario no estar en una lista porque no se aggiornó la lista? Pero no cabe en ninguna cabeza que se pretenda tirar abajo.
No, el caso del Estadio Centenario está en la lista de bienes declarados.
Pero lo pongo como ejemplo.
No, me importa mucho lo que vos planteás, porque lo primero que hay que entender es que el patrimonio no es lo que está declarado. Lo que está declarado es simplemente un acto administrativo. Exacto. Que lo que lleva es a la obligación del Estado a velar por ese bien, que es una cosa muy distinta. E impedir cualquier tipo de otras acciones como destrucción, demolición, transformación en forma libre. El patrimonio es aquel conjunto de bienes que es legitimado por la gente, que es legitimado socialmente, ¿no? Entonces, cuando el presidente de la Comisión de Patrimonio dice no, porque no está en la lista, sí, yo me doy cuenta que para él el ejercicio de ocupar ese cargo es solamente mirar lo que tiene declaratoria. Pero justamente no es solamente lo que tiene declaratoria. Lo que tiene que entender que el concepto de patrimonio es un concepto dinámico, proteico, cambiante, y que por lo tanto lo que hay que ver es justamente aquellos bienes que entran en proceso de patrimonialización de forma natural.
Pero además, si hay alguien que es responsable de aggiornar esa lista, es la Comisión de Patrimonio.
Por supuesto. Y sobre todo, tiene que ser estratégico en los momentos. No siempre se puede hacer. Cuando uno declara, de pronto, en este caso, antes de que se venda, uno podría afectar al propietario mal con el tema de la venta. Pero una vez que aparece un inversor que dice que va a poner $400 millones, pero que está solicitando un casino y está solicitando excepciones de altura, bueno, estamos en las mejores condiciones para decir, bienvenida a la inversión, bienvenido, vamos a ver si te damos el casino, pero tú tenés que darnos algo aparte, a cambio. Hasta ahora te la estás llevando toda, te la vas a seguir llevando toda.
La Intendencia podría, doctor, hoy declarar es la construcción un bien patrimonial y que no lo toque?
Claro,
que no se toque.
Sí.
Es un acto administrativo.
Yo creo que no precisaría. Es suficientemente claro, los decretos y todo. Bastaría con decirle, bueno, entonces caen las excepciones. Las excepciones a tu proyecto caen todas. ¿Está? Es decir, y eso sería...
No, porque si nos ponemos reglamentaristas y tiene que estar en una lista,
¿sí?
Bueno...
Se puede perfectamente decir, hacer una gestión rápida, urgente, exacto, para decir,
sí, declarar... Sí, voy a aclarar que cuando hablamos de lista, hay una lista nacional, pero los distintos departamentos han ido con el tiempo construyendo sus listas departamentales. Entonces... perfectamente Maldonado puede incluir este hotel, debió haberlo incluido en su lista departamental. Yo creo además que tiene condiciones para ser un bien monumento histórico nacional. ¿Por qué? Porque es un ícono y algo más que un ícono, que quiero aclarar el disparatario al cual refirió el presidente de la Comisión de Patrimonio. No solamente un ícono como imagen, es también un lugar con una fuerte historicidad, es un lugar, donde hay una arquitectura bien producida, bien diseñada, donde hay obras artísticas. Esto no es una imagen de conjunto, no, es realmente un producto de valor y por tanto, y por ser una imagen fundamental de un balneario con Punta del Este. Yo diría, alcanza con ver el Hotel San Rafael para saber que estamos hablando de Punta del Este. Bueno, por eso precisamente es que también creo podría ser, sin lugar a dudas, Monumento Histórico Nacional.
Bueno, vamos a la otra parte, a las críticas. Sí. Tengo muchos mensajes que dicen que con estos argumentos que estamos dando se detiene el país, no se moderniza, que Willy jamás se hospedó en el San Rafael, que estos razonamientos nos detienen,
nos
movilizan.
Eso tendría que tomarlo en cuenta la intendencia, que fue la que tomó esa resolución. Es decir, si hay algún impedimento, no somos nosotros. Nosotros lo que estamos pidiendo es a la intendencia que cumpla con lo resuelto por sus servicios técnicos, por los profesionales que trabajan en la intendencia. No estamos frenando absolutamente nada, porque mantener ese hotel, ¿cuánto puede significar para ese proyecto millonario?
Pero yo entiendo el mensaje de los oyentes, que también aparecen siempre en estos casos, es decir, bueno, quienes defienden el patrimonio no
se oponen al progreso. Bueno, eso es una falsa oposición. A los que escriben, les agradezco que escriban y que tengan esa preocupación. ¿Por qué les gusta viajar a Europa? ¿Por qué les gusta ir a España? ¿Por qué les gusta ir a Italia? ¿Saben por qué? Porque ahí el patrimonio se preservó y el progreso fue de la mano con el patrimonio. O sea, no son términos opuestos. Es más, podemos ir hacia adelante siempre y cuando, por supuesto, hay que tener empresarios que no sean los Cipriani, ¿no? Hay que tener empresarios que entiendan que es un buen negocio hacer cosas que a la sociedad le gusta y con lo que la sociedad los comparte. Ir contra la sociedad es un mal negocio. Entonces, el que está contra el progreso es aquel que va contra la sociedad. No existe progreso para un inversionista. Hay progreso para la sociedad en su conjunto. Entonces, pensemos bien qué quiere decir la palabra progreso. Y yo no estoy para trancar nada. Repito, queremos que se cumpla lo que el intendente le informó a la Junta y lo que la Junta votó. Ni siquiera nada nuevo. Y lo que la empresa aceptó para poder tener esas excepciones. Nada más. Es más, los que están cambiando la historia es la intendencia y la empresa.
Porque además otra cosa, me preocupó lo que decías tú al comienzo, Willy, de que se puso la carreta delante de los bueyes, o sea, no se siguió el proceso lógico administrativo de anteproyecto para que las decisiones se fueran tomando sobre los documentos oficiales, por llamarlo de alguna manera, digo.
Y es bastante frecuente, sucede muchas veces. Ahora, aquí, yo, por ejemplo, cuando vi la maqueta por primera vez, me daba cuenta de que, ¿dónde entra el viejo edificio del casino? no se sabía, todo era una indefinición. Si a mí me costaba verlo, que soy arquitecto, ¿cuánto le cuesta verlo a un edil? Entonces, de ninguna manera se puede seguir aceptando propuestas de inversión que lo único que traen es una maqueta, un estudio de volumen. Eso es insuficiente. Y si ahora, pero a ver, lo que dicen precisamente, pero ¿cómo? Nadie se dio cuenta que si había garage, a ver, ¿qué garage? ¿Dónde están los garajes? ¿Dónde están diseñados los garajes? En ningún lado. Ahora sí, hace 3 días, el arquitecto Viñoli trajo planos que tampoco lo hemos visto y no sabemos el grado de definición de ese anteproyecto. Pero con una un conjunto de recaudos muy vagos, terminó la Junta votando el proyecto de inversión.
Pero además, la obra está planeada en etapas. La primera etapa tiene que ser la demolición. ¿Y si demuelen y después nos siguen? ¿Perdemos el San Rafael? Pregunta. ¿Perdemos el San Rafael? ¿Por qué?
¿Por qué no seguirían?
Porque se quedaron sin plata. ¿O hay otro negocio de mayor envergadura en otro lado?
Para venderlo. Claro, es una alternativa.
Y además ellos han planteado, en eso no lo han escondido, lo dice en un reportaje el arquitecto Viñoli, que se trata de un proyecto en etapas. Ahora, la primera etapa es demoler. La primera etapa es tirar abajo. La verdad no me gusta, me parece bastante oscuro como proceso y me preocupa que la intendencia mire para el costado, que la intendencia diga, pero a ver, señores, ustedes no han hecho una sola inversión, no han colocado un solo peso y ya están demoliendo. Lo único que falta es que les permitamos hacer un casino dentro de 2 meses para que con el casino se pague la obra.
En Europa hay políticas patrimoniales, no traba a privados, dice este mensaje.
Sí, estoy de acuerdo, no hay que trabar a los privados, coincido plenamente, pero también en Europa ya se ha construido una cultura de que los bienes patrimoniales ni se demuelen, ni se transforman libremente, sino que acompañan las lógicas del progreso. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen cultura patrimonial, tienen cultura.
¿Tenemos política patrimonial?
No, no hay ninguna política patrimonial. Asistimos a un momento dramático. Bueno, la mejor prueba es lo que estamos viviendo. O sea, en todo este proceso no le escuchamos la voz al presidente de la Comisión del Patrimonio. Y cuando sale a hablar, bueno, recién comentábamos una famosa frase de Sabater que dice, la imbecilidad es una categoría moral, ¿no? Creo que la frase lo dice todo. Sale a hablar, ¿para qué? Para no decir nada, o lo que es peor, para dar la razón a todos aquellos que vienen a demoler el patrimonio.
Hay varios oyentes que dicen, bueno, estamos han oído la frase en esta charla, se la van a llevar toda, etcétera, etcétera, y sin embargo van a invertir 400 millones de dólares. Como que están haciendo una gran inversión.
Ojalá se la lleven toda. Nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros estamos diciendo que justamente porque, es decir, en sus cálculos daba como para reconstruir el hotel San Rafael y llevársela toda, bueno, que reconstruyen y se la llevan todas, las dos cosas.
Uh-huh. ¿Ah? ¿Por qué estaba tan deteriorado el edificio?
El edificio tiene un deterioro lógico, resultado de una falta de mantenimiento, de problemas en su cubierta superior, pero tampoco.
Bien.
O sea, no tan como para estar inestable, como para correr riesgo su estructura. No, eso alcanza con ver lo que estamos viendo a través de la pantalla televisiva para darnos cuenta que es una gran mentira. Y lo digo absolutamente, si a alguien le molesta que lo diga, cuando dicen eso están mintiendo. Y todo lo que dijeron eso están mintiendo. O son unos irresponsables al dar una opinión, ¿verdad?, sin fundamento. Y acá yo creo que en realidad la mentira es lo que prima, ¿no?
Bueno, el martes entonces van a ir a la justicia, convocados a raíz de este recurso que presentaron. ¿Se va a presentar la intendencia, se supone, o a partir de ahora comienza un proceso?
La intendencia está intimada a agregar la documentación.
Perfecto.
Se podrá presentar, ojalá que se presente. ¿Ah? Pero no está, no se le notificó la audiencia del martes.
Uh-huh. ¿Ah? ¿La empresa en esta instancia tiene algún tipo de voz en este tema? ¿Se la puede convocar? Pregunto a la empresa.
No sabemos si tiene algún tipo de voz, si tiene algún vocero.
Claro, que la justicia y la jueza de Maldonado llame a la empresa para que explique los alcances de su propuesta, de la demolición.
Sí, claro, eso es lo que está pasando. Uh-huh. Frente a nuestra demanda, es decir, demanda de amparo, la empresa tendrá que comparecer y decir lo que tenga que decir, uh-huh. que no sé cuál que será.
¿Cuál será el argumento?
¿Ah? Que por ahí nos convence.
Claro, claro, no, está bien.
Por ahí nos convence.
El anteproyecto está a nivel de la Junta Departamental, a nivel de la Intendencia.
No, creo, según la información que tengo, el anteproyecto lo tiene la Intendencia.
Es la contraparte en este sentido.
Lo que ha evaluado la Junta no fue un anteproyecto, es mucho menos que un anteproyecto, eso quiero aclararlo. No sé en qué momento se presentará el proyecto, donde vamos a ver quizá ahí sí todos esos garages de los cuales habla Kiakio, pero por ahora no. Lo que se ha presentado hasta ahora no es un anteproyecto.
Uh-huh. El dueño del predio con construcción y todo es Cipriani, ya pagó lo que pagó en el remate. Sí.
Desconozco en ese sentido quién es el propietario, porque en estas cosas a veces los que aparecen no son, y bueno, la verdad no lo sé, ni es un tema que a mí me preocupe.
Se supone que si está pidiendo los permisos de construcción, se sabrá, la Intendencia sabrá en calidad de qué esta empresa, el Grupo Cipriani, está pidiendo estos permisos y se está comprometiendo, a realizar toda la obra, ¿no?
Uh-huh. Bien, habrá más noticias para este boletín, seguramente. Sí,
posiblemente el martes.
Bien, los estaremos molestando entonces. Hugo Algorta, abogado, Willy Rey, arquitecto, Pedro, no sé, además lo tengo escrito Pedro, no sé. Pero, no, porque además me genera tanta duda esto, quiero saber, quiero imaginarme cómo, me quedé pensando cómo sigue todo esto, pero en la práctica, más allá de todo el tramiterío, ¿qué podemos estar hablando del San Rafael el mes que viene?
Claro.
A fin de año, o sea, porque
ojalá pudiésemos estar hablando, sigamos hablando
y
de
no San lamentándonos.
Rafael, no lamentándonos.
No, y más allá de que sean críticas muchas, otros por supuesto que a favor, lo bueno que tiene es que estamos discutiendo estas cosas.
Sí, sin duda. Creo que en estas cosas lo mejor que queda es la discusión. Yo, en una carta que envié a Búsqueda hace pocos días, puse que bueno, que voy a dar respuesta a todo lo que plantean, aunque algunas cosas me parecen tan banales y tan indignas de tener respuesta, pero la he dado porque creo que ayuda a ir construyendo una cultura de lo urbano, de lo arquitectónico, de lo patrimonial. Creo que hay que hacerlo y eso no es tiempo perdido, es capital ganado.
Pedro Algorta, Willy Rey, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, hasta pronto. Jaime.
Al pan, pura radio.